Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Miles de personas, unas 300.000, según la Consejería de Transportes, se van a ver afectadas hoy por los retrasos en varias líneas de cercanías. Son la C3, la C4A, C4B y la C5. La causa ha sido la rotura de un cable en unas obras en la entrada sur de la estación de Atocha. La incidencia ya se ha solucionado, aunque los trenes tardarán todavía en recuperar la frecuencia habitual de paso. Metro ha reforzado las líneas 1 y 3 para dar salida a los usuarios que han tenido que optar por otros medios de transporte.
He tardado hora y media en lo que suelo tardar 40 minutos, así que el retraso me va a impedir llegar pronto a mi sitio de trabajo y ya veremos, a ver. No sé a quién puedo pedirle un justificante o algo, entonces ya me informaré.
Que normalmente ya pasa cada bastante y normalmente tiene retrasos, pues días así son complicados.
El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha pedido disculpas a través de las redes sociales. El consejero madrileño del ramo, Jorge Rodrigo, ha insistido una vez más en la necesidad de invertir más dinero en cercanías. Y también cree Rodrigo que habría que revisar las tarifas del transporte público.
Pero el porcentaje actual de subvención y sobre todo su aportación lineal exige un gran esfuerzo presupuestario que limita otras partidas igualmente importantes. En algún momento nos deberemos de plantear una revisión de dichas tarifas y la introducción de alguna forma de progresividad.
El transporte público va a ser la mejor opción para moverse esta tarde por Madrid. La capital se va a teñir de morado un año más para celebrar el Día Internacional de la Mujer, con dos manifestaciones que saldrán a las 7 de la tarde desde lugares distintos. Una lo hará desde Atocha, la otra desde Cibeles. El feminismo volverá a alzar la voz en defensa de lo ya conseguido y para recordar lo que todavía queda por hacer. Lo saben bien Benita, Maripi y Mercedes.
A los 10 años me puse de niñera y a los 12 ya entré a servir en una casa.
Las mujeres cuando están arriba han tenido que romper no solamente techos, barreras, sus propios obstáculos que muchas veces ellas creen que no van a poder.
Mis hijas, vuestras hijas e hijos se merecen que nosotros sigamos luchando.
Coincidiendo con este 8M, el Gobierno ha celebrado un Consejo de Ministros extraordinario en el que se han aprobado medidas relacionadas con la mujer, entre ellas el anteproyecto de la ley contra la trata y también que se equipare económicamente las bajas por violencia de género a las de una enfermedad profesional. Y en la parte más polémica de este día,
la voluntad del Poder Ejecutivo fue claramente reforzar las seguridades de las mujeres.
El Partido Popular ha lanzado un vídeo en el que recuerda el número de agresores sexuales que han sido excarcelados y los que se han beneficiado de reducciones de condenas tras la aprobación de la ley del solo sí es sí. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha cargado contra los populares.
Son una vergüenza intolerable y yo creo que nos avergüenzan como país y a las mujeres, desde luego, les insulta. Directamente. Es un insulto a las mujeres de este país. Y es verdad que el Partido Popular nunca ha estado a favor de los derechos de las mujeres.
El 8M que copa la actualidad de este viernes, pero hay más noticias. Se las avanzamos ahora en titulares con la ayuda de Enrique López. ...12 adolescentes detenidos en una operación policial.
Uno de ellos, de tan solo 14 años, hay además 44 investigados... ...por el reenvío de material pedófilo muy violento a través de WhatsApp. La denuncia de esos canales de mensajería instantánea la realizaron familias de varios colegios de la Comunidad de Madrid. Ha sido una operación conjunta de Guardia Civil y Policía Nacional.
Y lo que nos comunican es que en este caso concreto un menor se le ha invitado a entrar en un canal masivo de mensajería instantánea y que compartiera. Y al abrirlo lo que se encuentran es, por un lado, sobre todo mucho material pornográfico. Incluso material pornográfico, estamos hablando de que comparten fotografías de menores de 2 años incluso.
Colmenar Viejo se suma a la Mancomunidad del Noroeste.
que se encarga de la gestión de los residuos, dando un paso que muchos vecinos y partidos venían reclamando desde hace años, ya que esa localidad acoge el principal vertedero de la zona norte. Carlos Vázquez, alcalde.
Ha cambiado la política de gestión de los residuos, lo que en el municipio venía soportando desde el principio de los años 80. Veíamos literalmente montañas de vertidos a muy pocos metros de nuestro casco urbano. ¿Qué es lo que ha cambiado? Pues que lo que se va a crear es un ecoparque, una planta que lo que va a fomentar es la economía circular.
El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha acordado enviar la documentación del caso Koldo a la Fiscalía Europea,
que investiga los contratos que el gobierno de Baleares adjudicó a la trama bajo la presidencia de Francine Armengol. El gobierno balear actual ha anunciado hoy que devolverá los fondos europeos usados para la compra de esas mascarillas. Mientras, el ministro de Transportes, Óscar Puente, no descarta más ceses en el ministerio. Hoy hemos conocido que su actual subsecretario entregó informes a Koldo García.
Si hay alguna indagación que me lleve a la conclusión de que esas personas no merecen la confianza actual del ministro, pues serán cesadas, igual que los demás.
La Unión Europea anuncia que el corredor marítimo de ayuda a Gaza empezará a funcionar este fin de semana.
Habrá un primer viaje piloto saliendo de Chipre hoy mismo. Allí se encuentra la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien ha definido la situación humanitaria en Gaza como terrible.
Deportes, Laura Cabrera.
Jornada 28 en Primera División. Se abre esta noche a las 9 en Montjuïc con un Barcelona-Mallorca. Mañana será turno para el Valencia-Getafe, los azulones sin Mayoral ni Greenwood, y un Cádiz-Atlético de Madrid. No llega Griezmann a la cita, tampoco estará Jiménez. El punto débil de los rojiblancos esta temporada están siendo los partidos fuera de casa y los goles encajados. Le han preguntado a Simeone qué debe mejorar en el equipo.
El colectivo, por sobre todo, creo que un sistema es todo, no es el arquero y no es los mediocampistas, es el arquero, los centrales, los bandas, los laterales, los medios, los internos, los delanteros, los extremos, es un todo y necesitamos mejorar en todo.
Para el domingo quedará el Alavés Rayo Vallecano y el Real Madrid-Celta de Vigo. El comité de apelación ha desestimado el recurso del conjunto blanco por la sanción de Jude Bellingham, así que sigue sancionado el inglés con dos partidos que deberá cumplir ante el Celta y el Osasuna. Y en baloncesto, tercera derrota consecutiva del Real Madrid en la Euroliga. Ayer cayó en casa ante el Fenerbahce 79-89. Y la noticia de la mañana en el Gran Premio de Fórmula 1 de Arabia es que Carlos Sainz ha tenido que ser operado de urgencia de apendicitis y se pierde, por tanto, este Gran Premio de Fórmula 1.
Onda Madrid, área de servicio público.
Dirección General de Tráfico, Alba Ariz, buenas tardes.
Buenas tardes, en este momento estamos pendientes de la nieve que provoca que sea recomendable transitar con precaución en la M601 a la altura de Navacerrada. Además, les pedimos que tengan mucha precaución porque hasta ahora hay circulación lenta de salida por la A3 en Rivas, por la A4 en Pinto y en la M40 dificultades en Coslada, sentido A3, y también en Monte Carmelo, dirección A6, por lo que les recomendamos que moderen la velocidad.
Ahora afinamos la previsión meteorológica. Antes vamos a comprobar cómo están las cosas en el interior de la capital, también mirando a esas manifestaciones que se van a celebrar esta tarde a partir de las 7. Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenas tardes.
Hola Elia, muy buenas tardes. Con motivo de una concentración a las puertas del Ministerio de Justicia, sepan que van a seguir encontrando cortada la calle San Bernardo desde la Gran Vía. Esta tarde, por cierto, hay previstas varias manifestaciones por la zona centro. Tengan en cuenta que en torno a las 5:30 darán comienzo los cortes y desvíos a la altura ya de la Glorieta del Emperador Carlos V, Paseo del Prado, dirección Cibeles, y que conforme vayan avanzando las manifestaciones se irán sucediendo más cortes en torno a la Plaza de la Independencia, Plaza de España, de Colón y en la Gran Vía. Al margen de esta previsión, tenemos que hablar ya de un tráfico de hora punta en la M30. De hecho, hay un accidente en la zona de Avenida del Mediterráneo, dirección sur, que en la calzada lateral mantiene cortado el carril derecho y que está afectando a esta hora punta de salida hacia el fin de semana y que ya se extiende hasta el cruce de Avenida de América. Sucede lo mismo en la parte oeste. Tráfico muy intenso desde el Puente de los Franceses, San Pol de Mar, dirección sur. También va en aumento la salida hacia la A42 en Santa María de la Cabeza desde el cruce de Antonio López y, por supuesto, la zona centro, los bulevares Carranza, Sagasta, Génova, el Paseo de la Castellana en varios tramos, Plaza de Lima, Cuzco, Emilio Castelar, el Paseo de Recoletos y del Prado, dirección Glorieta de Atocha.
el tiempo.
Y solo nos queda conocer la previsión meteorológica de cara a las próximas horas. En primer lugar, Antonio López, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El viento protagonista con ráfagas de 60-70 kilómetros por hora, no solo en la sierra, también en el llano lo estamos experimentando. Y ese viento ha hecho que el cielo se abra un poquito, que tengamos nubosidad variable, es decir, tregua de precipitaciones que volverán durante la tarde y noche en forma de lluvia a buena parte de la Comunidad de Madrid y de nieve en áreas de la sierra. Se seguirán acumulando centímetros de ese manto nivoso. Mañana la situación se puede complicar bastante.
Más todavía, cuéntanos.
Sí, porque seguimos con el paso de frentes, con fuerte viento de suroeste, que podría soplar también con ráfagas de 60-70 kilómetros por hora y nos va a traer líneas de precipitación en forma de lluvia, lluvia intensa ya esta próxima madrugada. Y mañana con intensidad variable a lo largo de la jornada, pero va a llover y va a nevar en la sierra, incluso podría bajar la cota cerca por debajo de los 1000 metros, es decir, que podríamos tener un episodio parecido al que tuvimos el sábado pasado con esa mezcla de nieve y de granizo, incluso de nieve sola. Por tanto, mañana un día complicado, bajada de temperaturas máximas, a lo sumo 9-10 grados, y el domingo seguirá lloviendo, ya menos, con viento, pero también va a ir aflojando y las temperaturas máximas subirán de los 10 grados. Estamos teniendo registros que para las fechas en las que estamos están 5 o 6 grados por debajo de lo normal.
Fin de semana a cubierto de sofá y mantita. Gracias, Antonio. Están escuchando las noticias de las 2 en Onda Madrid, en la producción Patricia Fernández, en la técnica Quique Viso.
Llega la Semana del Arte. No te pierdas el 19º aniversario de Art Madrid con 36 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales. Forma parte de una experiencia única y disfruta de las nuevas tendencias artísticas en fotografía, pintura, escultura y performance. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid. Del 6 al 10 de marzo en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Onda Madrid.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
Solucionada ya la avería en la estación de Atocha, que ha provocado fuertes retrasos esta mañana en varias líneas de cercanías. Los trenes afectados van a ir recuperando la normalidad poco a poco. Ante la previsión de que se tardase en solucionar esta incidencia, Adif había pedido a los usuarios ya a primera hora de la mañana que optasen por otros medios de transporte y esto ha llevado al consorcio regional a reforzar el servicio en las líneas 1 y 3 de Metro. Mónica Roncero.
La rotura de un cable de señalización en la entrada sur de Atocha durante los trabajos nocturnos está detrás de los fuertes retrasos que han sufrido esta mañana los usuarios de las líneas C3, C4A, B y C5, incluidas las estaciones de Méndez Álvaro y Villaverde.
He tardado hora y media en lo que suelo tardar 40 minutos, así que el retraso me va a impedir pues eso, llegar pronto a mi sitio de trabajo y ya veremos, a ver. No sé a quién puedo pedirle un justificante o algo, entonces ya me informaré.
Voy a la Rey Juan Carlos Aranjuez y tendría que haber cogido ya el cercanías y de momento no pone ni que vaya a pasar.
Importantes demoras en los trenes entre Atocha y Méndez Álvaro y entre esta estación y Villaverde Bajo y una frecuencia de paso de 30 minutos en plena hora punta en la línea Móstoles-Fuenlabrada-Humanes. Renfe pedía a los viajeros que utilizaran medios de transporte alternativos, pero esta solución no le valía a todo el mundo.
No los hay. En mi caso, para ir a trabajar, lo que me pilla mejor es el tren.
Sí, pero el problema es que hoy hay paros convocados en metro también. Entonces,
Lo que es demencial es la cantidad de averías y de problemas que está acarreando Cercanías de hace mucho tiempo y que no se solucionan. Es una vergüenza, o sea, yo creo que el Ministerio de Transportes ha hecho una dejación de Cercanías en Madrid que es bastante evidente.
Mucho desconcierto y falta de información frente a una megafonía que solo avisaba de fuertes demoras por avería.
El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha pedido disculpas a los usuarios a través de la red social X. El consejero madrileño del ramo ha insistido en la necesidad de aumentar la inversión en la red de Cercanías. También cree Jorge Rodrigo que habría que revisar la subvención de los títulos de transporte en la región. Eva Prat.
Lamenta el consejero de Transportes el nuevo episodio que se ha vivido hoy y que recuerda es un suma y sigue ante la falta de apoyo del gobierno central.
Tenemos cada día 700.000 usuarios del descarrilado servicio de Cercanías que llegan al andén con miedo a no saber si van a llegar a tiempo a su puesto de trabajo, a clase o a su cita. Dicen haber movilizado 4.800 millones de los 7.100 del Plan Integral de Mejora. Pero es que el término movilizado no define nada desde el punto de vista administrativo y no supone ejecución de obra ni tan siquiera de licitación.
Jorge Rodrigo cree también que para la Comunidad de Madrid es demasiado alto el importe de la subvención del título de transporte. Por eso plantea una futura revisión tarifaria.
El porcentaje actual de subvención y sobre todo su aportación lineal exige un gran esfuerzo presupuestario que limita otras partidas igualmente importantes. En algún momento nos deberemos de plantear una revisión de dichas tarifas y la introducción de alguna forma de progresividad.
Respecto a los anuncios, el consejero ha dicho que 6 estaciones de metro contarán con ascensor de acceso directo desde la calle. Estarán en Campamento, Canillejas, Carabanchel, Ciudad Lineal, Puente de Vallecas y Tetuán. En este proyecto se han invertido algo más de 11 millones de euros.
Los problemas en la red de Cercanías comparten hoy protagonismo en la actualidad con el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.
Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas.
El grito por la igualdad va a recorrer esta tarde las calles de Madrid en 2 manifestaciones, la organizada por la Comisión del 8M... y la del Movimiento Feminista de Madrid. Ambas comenzarán a las 7 de la tarde. La primera discurrirá entre Atocha y la Plaza de Colón y la segunda entre Cibeles y Plaza de España. Se recomienda utilizar el transporte público. Las instituciones madrileñas han celebrado esta jornada con diversos actos en los que han reconocido el papel de personas y colectivos destacados en la defensa de la igualdad. Empezamos con el de la Comunidad de Madrid, que se ha celebrado en la Real Casa de Correos. Begoña Alarcón, buenas tardes.
Buenas tardes, pues aquí se han entregado 10 en reconocimientos al talento, superación y entrega de mujeres, pero también de hombres. Al Guardia Civil David Esteban, que salvó la vida a una mujer cuya pareja intentó matarla en Villaverde, y a Joshua Alonso, que se hizo cargo de su hermano tras morir su madre, víctima de la violencia de género.
Mamá, hoy estoy aquí recibiendo este premio porque tú no estás. Ojalá esto cambie y tu asesinato haya valido para algo.
Denuncia aquí también en Sol de la opresión que sufren muchas mujeres en países del mundo como Afganistán, aquí han estado 9 juezas y fiscales que consiguieron escapar de los talibanes, o en Venezuela, la líder opositora María Corina Machado en videollamada desde su país.
Y he visto los rostros de miles y miles de mujeres que han perdido sus ahorros, su salud, sus hijos, pero me he encontrado con unos testimonios de esperanza y de fuerza que es verdaderamente esperanzador.
Reconocimientos también al papel de la mujer en el deporte y en la ciencia. Cristina Gutiérrez, ganadora de un Rally Dakar, y Alba Sánchez, biotecnóloga.
Cada curva representa un desafío, cada recta un camino por recorrer y cada meta una victoria merecida. En este emocionante viaje he descubierto el verdadero significado de la libertad. Para perseguir mis sueños, desafiar los límites y romper barreras.
Y bueno, para mí este premio no solo representa mi labor individual como científica, que también, sino también toda esa perseverancia de todas las mujeres que han luchado por hacerse un hueco en el mundo científico, que no es nada fácil.
En este Día de la Mujer, la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha lamentado la ideologización del movimiento feminista.
Pero la revolución feminista la sustituyó y se orquestó el ataque al hombre, a la familia, la maternidad, entre otras cuestiones, y hablando por todas. Fruto de esta revolución ideologizada, lejos de mejorar la vida de las mujeres, creo que ha pasado a veces lo contrario.
También han sido galardonadas la economista María Galán, la empresaria Rosa María Bonet, la oficial jefe del EDICAM, Anika Coll, y la ganadera y actual alcaldesa de Madarcos, Eva Gallego.
También han estado presentes en ese acto los grupos de la izquierda en la Asamblea de Madrid. Reclaman a Ayuso mejores políticas contra la violencia de género y han criticado sus últimas declaraciones en torno a la interrupción voluntaria del embarazo. José Frutos.
Sí, la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergeró, llegaba al acto de la Puerta del Sol retando a Ayuso a que se posicione sobre el derecho al aborto, tras sus críticas en el Congreso del PP Europeo a Francia por incorporarlo a la Constitución.
O que se reafirme en su posicionamiento de ayer en Rumanía en contra de los derechos de las mujeres, o que rectifique. Afortunadamente, el feminismo cada vez es más fuerte y más mayoritario. Y por eso hace que la señora Ayuso tenga que estar aquí hoy presidiendo este acto institucional después de 2 años de vergonzosa ausencia.
También ha criticado las carencias que aprecia en las políticas de la comunidad contra la violencia machista, algo en lo que coincide el PSOE, como señalaba Silvia Monterrubio, portavoz socialista en la Comisión de la Mujer de la Asamblea.
La realidad es que en esta comunidad seguimos teniendo un presupuesto ínfimamente bajo para la lucha contra la violencia de género, las políticas de igualdad. Seguimos viendo cómo se recortan algunas cosas esenciales, como es la educación, la coeducación y la educación en materia afectivo-sexual, por ejemplo.
Carencias, dice, que inciden en la desigualdad.
Segunda parada de este 8M en el Ayuntamiento de Madrid, que ha entregado sus premios Clara Campoamor. El alcalde Martínez Almeida ha pedido acabar con los techos de cristal que aún persisten. Techos como los que rompieron en su momento las primeras mujeres que comenzaron a trabajar en el consistorio y en la policía municipal. Cibeles, Mar García.
Y ellas, las pioneras, Maripi y Mercedes, han puesto voz a la desigualdad de género, pero también de estado civil.
Si te casabas, te tenías que ir.
Pues no me fui, claro, pero no me casé tampoco.
A nosotros también nos pasó lo que a Maripi y cuando nos casábamos, teníamos que dejar también el puesto. No nos podíamos casar.
Dos o tres personas me vinieron a decir, si las mujeres os casáis todas, ¿pero qué es esto?
Yo me casé en el 75, o sea que ya estaba la cosa solucionada.
Protagonistas junto a Gloria Lomana, periodista y empresaria, por liderar talento en femenino. Para ella, el Clara Campo Amor.
Tienen que soñar en grande, que ellas pueden y que los límites solo estaban en su mente y por lo tanto se los están quitando.
Mención de honor a la asociación Glossing Up, impulsora de la igualdad en la empresa. Marieta Jiménez es su presidenta.
Que nos quedan 39 años para lograr la plena igualdad. Mis hijas, vuestras hijas e hijos se merecen que nosotros sigamos luchando.
Por un 8M sin techos de cristal, dice el alcalde Martínez Almeida.
Es cierto que en un momento dado podemos tener visiones o perspectivas distintas, pero que jamás las visiones o perspectivas distintas, que jamás las diferencias impidan que alcancemos este objetivo.
En el broche final.
Estoy enjaulada en este rincón. Mis alas están cerradas y no puedo volar.
Poema de la afgana Nadia Anjumán, asesinada a los 25 años por su marido. Su delito, querer estudiar.
Acto no exento de polémica. Las portavoces del Partido Socialista y Más Madrid han protestado por la decisión del gobierno municipal de dejar a la oposición fuera de los discursos. Reyes Maroto y Rita Maestre hablan de censura. Vox se ha desmarcado de este acto, al igual que había hecho con el de la Comunidad de Madrid, Raquel Ruiz.
Los grupos de la izquierda se suman al reconocimiento que el gobierno municipal ha hecho a las mujeres que marcaron camino en distintos puestos del ayuntamiento, pero dan un paso más porque queda mucho por conquistar y así lo ha querido recordar la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre.
Al acto de reconocimiento y homenaje yo hoy le añado la nota de la reivindicación precisamente porque reconocer y homenajear a las pioneras es seguir luchando por los derechos de hoy. Eso implica en este ayuntamiento asumir que la mayor parte de los trabajos feminizados tienen condiciones laborales y salariales peores.
Una lucha que, según la portavoz socialista Reyes Maroto, debe ir de acompañada de financiación.
Y vamos a exigir inversión en igualdad, porque invertir en igualdad es hacer avanzar a la sociedad madrileña y no solo porque las mujeres queramos conseguir tener los mismos derechos y libertades que los hombres, sino porque, como se ha dicho, invertir en igualdad es también hacer una sociedad mejor.
Y recuerdan al alcalde que las palabras y los actos de este 8M deben de materializarse en políticas reales.
Y a las puertas del Palacio de Cibeles se han concentrado las trabajadoras municipales de la Red de Violencia de Género, que hoy comienzan una huelga. El ayuntamiento ha establecido unos servicios mínimos para garantizar la atención a los usuarios de este servicio.
Pedimos centros cercanos a las mujeres, queremos darles calidad, queremos que la plantilla aumente, queremos que haya un servicio que atienda la emergencia, que la atienda de verdad. Y si es que solamente podemos pedir trabajar con las mujeres, es por ellas, es por sus hijos, por sus hijas, por nosotras y es por todas.
Partido Socialista y Más Madrid les han mostrado su apoyo. La vicealcaldesa Inmaculada Sanz asegura que el ayuntamiento seguirá trabajando para mejorar el servicio.
Por supuesto que vamos a seguir tratando de mejorar, pero creo que hay muchas motivaciones políticas detrás de esta huelga y que no se está reconociendo el esfuerzo extraordinario que se ha hecho en estos años, ya digo, para nada más y nada menos que el presupuesto que recibimos de los que ahora se quejan, del gobierno de ahora Madrid. Antes no se quejaban, invertían la mitad. Ahora estamos invirtiendo el doble y por supuesto que lo vamos a seguir mejorando.
Nuestro recorrido de este 8 de marzo en Madrid también hace parada hoy en la delegación del Gobierno. Allí se han entregado los reconocimientos 8M, 8 mujeres, 8 motivos. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Buenas tardes, Elia. La ovación más grande se la ha llevado Paquita Lozano, que regenta una tienda en Torre Laguna. ¿Desde hace cuántos años, Paquita?
70 años. Llevo 70 años con tienda. Empecé en una pequeña y luego compramos el edificio y pusimos el supermercado y ahí estamos. Tenía un marido excepcional, pero un maldito cáncer se le llevó por delante y entonces hubo que luchar y yo tuve que hacer frente porque solamente por el recuerdo de una persona tan excepcional como era él, yo tenía que seguir adelante.
Este año 93 años cumple, enhorabuena, al pie del cañón. Y viva Torre Laguna, ¿no?
Viva Torre Laguna, todos sus habitantes y todo el que quiera ir a conocerle, ahí estamos. Preguntando en Torre Laguna por la Paquita, ahí estoy.
A construir un mundo nuevo.
Esta maravillosa voz de Rachel Reyes nos ha acompañado en este recorrido por las historias cotidianas o extraordinarias de mujeres que han luchado por la igualdad, como María Teresa Gallego, un cuarto de siglo ayudando a las mujeres y niñas con discapacidad.
A las abuelas, a esas personas que eran analfabetas, que no sabían ni leer ni escribir, pero tenían muy claro que no querían su vida para sus nietas y se pasaban todo el día diciéndonos que estudiáramos mucho, que tuviéramos nuestro dinerito y que no dependiéramos de nadie.
Benita Navacerrada, toda una vida peleando por la memoria histórica desde San Sebastián de los Reyes.
A los 10 años me puse de niñera y a los 12 ya entré a servir en una casa.
Esmeralda Pargueño, desde Mejorada del Campo, primera concejala trans en España.
Para las mujeres trans, por su constancia y lucha por los avances.
Noelia Marló, amiga íntima de la actriz Itziar Castro, que ha recibido su reconocimiento a título póstumo.
Itziar era todo amor y visibilidad a la belleza que existe en todos los tipos de cuerpo. Gracias, amiga. Gracias.
Irene Niño, Policía Nacional, y Felicitas Carrión, Guardia Civil.
A todos esos hombres que hemos tenido a nuestro lado, como mi padre, que para mí es un referente, mi marido, que nos ha hecho esta lucha más fácil y más llevadera, para esos hombres que caminan a nuestro lado.
La fiscal Dolores Delgado.
Mi enhorabuena a las premiadas. Cada una de ellas me hacen sentir orgullosa de ser mujer.
Y el hermoso jardín con 8 flores de nuestra compañera Silvia Inchaurrondo.
Contamos con 8 flores en nuestro jardín. Contamos con la resistencia de Francisca, contamos con la dedicación de María Teresa, contamos también con la perseverancia de Benita, con la confianza de Dolores, con la visión de Esmeralda, con la alegría de Itziar. Contamos con la sensibilidad de Irene y contamos con la profesionalidad de Felicitas. Así que nos ha quedado un jardín bien bonito.
8M, 8 mujeres, 8 motivos, lo cotidiano y lo extraordinario.
En que el sonido de tu risa explote para extenderse como la pólvora.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid. El Teatro Real lleva la música a dos espacios únicos. 13 de marzo, Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. 14 de marzo, Salón de Lectura María Moliner de la Biblioteca Nacional de España. Dos conciertos muy especiales con el prestigioso cuarteto de cuerda Meta 4. Consigue tus entradas para una experiencia única en teatroreal.es. Conciertos coorganizados por el Teatro Real con el Museo Thyssen y la Biblioteca Nacional.
Hola, soy Nieves Herrero. Os espero cada tarde de 4 a 7 en Madrid Directo, ya sabéis, con el análisis de la actualidad, los grandes personajes del mundo de la cultura, mis amigas, las chicas Hermida, que no falten, y los gabinetes de reflexión. Y, cómo no, daros entretenimiento. Y lo que no puede faltar, los oyentes, vosotros, que tenéis voz, que sois parte fundamental del programa. Así que os espero, ya sabéis dónde, en Madrid Directo.
De 4 a 7 de la tarde, con Nieves Herrero en Onda Madrid. Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
2:30 de la tarde, Madrid participa en un estudio nacional sobre la salud de la población en los próximos 20 años que va a monitorizar a un total de 200.000 personas en toda España. Los resultados servirán para estudiar las causas de las enfermedades y saber cómo prevenirlas de cara a ofrecer tratamientos personalizados. Paloma Nolasco.
De estas 200.000 personas, 20.000 son de Madrid. El proyecto llamado Cohorte Impact comenzó con 350 residentes de Carabanchel que son, como decía Celia, monitorizados en el Centro de Salud General Ricardos. Ahora se está avisando por teléfono a 5.000 vecinos de Leganés para que acudan al María Montessori y en breve se procederá con algunos que viven en el barrio del Pilar, en Alcalá de Henares y Las Rozas. Son elegidos de manera aleatoria y sus edades van de los 16 a los 79 años. Isabel del Cura es responsable de investigación de atención primaria de la Comunidad de Madrid.
Se les realizan una serie de cuestionarios, de pruebas físicas, de estudios analíticos. Y de esta manera lo que buscamos es conocer las causas, mejorar el conocimiento que tenemos sobre las causas de la enfermedad.
Los participantes en el estudio, que se prolonga durante 20 años de su vida, serán citados en tres ocasiones. Entre los objetivos, mejorar en la medicina de precisión y ofrecer en el futuro tratamientos individualizados a los pacientes.
Monitorizar mejor el estado de salud de la población, poder predecir el desarrollo de nuevas enfermedades y cómo afectan los diferentes factores en ese desarrollo, y también identificar biomarcadores que permiten completar ese estudio teniendo en cuenta ese impacto que tiene tanto el medio ambiente como los aspectos sociales y culturales, además de los biológicos en la enfermedad.
Algunas de las personas que han aceptado participar opinan.
Es reconfortante pensar que con un poquito que haces, que realmente vienes aquí 3 días, estás ayudando tanto.
Me parece por eso, porque es bueno que investiguen.
Esta investigación está financiada por el Instituto de Salud Carlos III y el Ministerio de Ciencia e Innovación. Participan todas las comunidades autónomas y es vital el papel que jugarán en la misma los servicios de atención primaria.
Detenidas 12 personas en un operativo conjunto de Policía Nacional y Guardia Civil contra la distribución de pornografía infantil y corrupción de menores. Los investigadores han llegado hasta ellas tras investigar canales de mensajería instantánea en los que se enviaba a menores de edad material pedófilo y mensajes de odio y que fueron denunciados, lo contamos aquí, por familias de varios colegios de la Comunidad de Madrid. Los detenidos operaban desde nuestra región y también desde San Sebastián, Toledo, Sevilla y Pamplona. Tenemos novedades sobre el caso ITV en el Ayuntamiento de Móstoles. El consistorio va a llevar al Pleno una propuesta para revocar la condonación de la deuda a la empresa que dio origen a esta causa, que se encuentra a la espera de apertura de juicio oral. Cristina Espina.
Concretamente, lo que solicitan en la propuesta es que se haga una revisión de oficio del acuerdo de la Junta de Gobierno local en la que se aprobó la quita de deuda y la reducción del canon a la citada empresa con el fin de declarar la lesividad del mismo para las arcas municipales. Señalan que entre los problemas de legalidad detectados en los informes estaría que la condonación de la deuda se produce sin que la concesionaria esté en fase concursal o que no hay un análisis en el expediente de la situación recaudatoria. Alcalde Manuel Bautista.
Desde el inicio de mandato hemos trabajado para revertir la condonación de la deuda a la ITV que impulsó la exalcaldesa socialista Noelia Posse. Esta decisión supuso la pérdida de casi 2,5 millones de euros de dinero público, algo por lo que Posse y su equipo deberán responder ante la justicia.
Por todo ello, además, vuelve a reclamar al Partido Socialista de Madrid que asuma su responsabilidad.
Reitero a Juan Lobato que tome cartas en el asunto y deje de ponerse de perfil. El PSOE no puede permitir tener a un portavoz sumida en varias causas judiciales en uno de los municipios más importantes de la Comunidad de Madrid.
En cualquier caso, tras la aprobación en pleno de la citada propuesta, que sería el primer paso, el Ayuntamiento deberá solicitar al Juzgado de lo Contencioso Administrativo que declare nulo el acuerdo de la citada Junta de Gobierno y a partir de ahí se podría reclamar a la empresa, dicen, el canon de varios ejercicios.
Otro ejecutivo municipal, el de Moral Zarzal, ha llevado ante la Fiscalía Anticorrupción una serie de obras que se ejecutaron sin procedimiento de adjudicación por el anterior equipo de gobierno, Naya Peciña.
El actual ejecutivo compuesto por PP y Vox ha acusado de prevaricación, malversación y fraude a sus antecesores en el cargo, es decir, a Vecinos por Moral Zarzal. En concreto denuncian que el anterior alcalde Juan Carlos Rodríguez autorizó la realización de una serie de actuaciones durante el primer semestre de 2023 por acuerdos particulares sin contar con procedimientos de adjudicación. Fernando Javier Cobo es concejal de Hacienda y portavoz del PP.
Este gobierno, el gobierno actual municipal de Moral Zarzal, no va a pagar este dinero, produciéndose así un ahorro más que importante para todos los vecinos de Moral Zarzal. Entendemos que esta obra no está con precios de mercado, por lo que nos dicen los informes de los técnicos, y que no ha tenido ningún proceso de licitación, según también dicen los informes técnicos, y bueno, pues lo hemos puesto en conocimiento para que la Fiscalía vea y estudie pues los presuntos delitos que podría tener este caso.
La primera respuesta desde Vecinos por Moral Zarzal la ha hecho en el pleno su portavoz Gema Duque, que ha acusado al Ejecutivo de montar un juicio, sentenciarles y hacer una escenificación pública para hacer ruido y ocultar las denuncias que están haciendo desde la oposición. Por el momento, la denuncia presentada por el Ejecutivo de Moral Zarzal ante la Fiscalía Anticorrupción aún no ha sido admitida a trámite.
Y terminamos este recorrido por los municipios madrileños en Colmenar Viejo, que se ha sumado a la Mancomunidad del Noroeste, encargada de la gestión de los residuos en esa zona de la región. Es una reclamación que muchos vecinos y partidos locales venían pidiendo desde hace años, ya que la localidad acoge el principal vertedero de la zona norte. Patricia Cristóbal.
Sí, Colmenar Viejo alberga el polémico vertedero donde mandan sus residuos algo más de 70 municipios de la zona norte de Madrid, y aunque sufre sus consecuencias, sus malos olores y los pequeños derrumbes que ha registrado en la historia, la cuestión es que Colmenar nunca había formado parte de esa mancomunidad que lo gestiona y por tanto no tenía voz ni voto en ese basurero. Esto es algo que durante años ha indignado a vecinos que criticaban albergar toneladas de basuras pero no poder decidir. Y ahora, por fin, el ayuntamiento ha entrado en esa mancomunidad alegando que lo hace en este momento y no antes, porque es la primera vez que existe un proyecto más verde para el basurero. Carlos Blázquez es el alcalde.
Ha cambiado la política de gestión de los residuos, lo que en el municipio venía soportando desde el principio de los años 80. Veíamos literalmente montañas de vertidos a muy pocos metros de nuestro casco urbano. ¿Qué es lo que ha cambiado? Pues que lo que se va a crear es un ecoparque, una planta que lo que va a fomentar es la economía circular.
Por cierto, esta inclusión tiene dos cosas buenas principales para Colmenar. La primera, que pagará menos por su tasa de basuras, y la segunda, que el alcalde colmenareño pasa a recibir la presidencia de la mancomunidad para tener especial peso en las decisiones.
Ahora, en este momento de transformación, Colmenar va a estar ahí para que se produzcan las menos afecciones posibles.
Por cierto, algunos partidos de la oposición, como Ganemos, critica que el consistorio haya tardado tantos años en dar este paso y exige que se utilice esa presidencia para hacer presión y cerrar de forma definitiva el vertedero.
2:38, hacemos una pequeña pausa y seguimos.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Llega la Semana del Arte. No te pierdas el 19º aniversario de Art Madrid con 36 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales. Forma parte de una experiencia única y disfruta de las nuevas tendencias artísticas en fotografía, pintura, escultura y performance. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid, del 6 al 10 de marzo en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este sábado, desde las 2, tenemos 6 horas apasionantes en el partido de la onda. Arrancamos con el Valencia-Getafe. Bordalás regresa a Mestalla. Y justo después, Cádiz-Atlético de Madrid. Además, tenemos Primera Federación con Rayo Majadahonda y Castilla. femenino con Madrid Club de Fútbol y el Fuenlabrada de baloncesto. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Madrid será escenario mañana de una nueva manifestación contra la ley de amnistía, que la próxima semana se votará en el Congreso de los Diputados, tras aprobarse ayer en la Comisión de Justicia. El Partido Popular asegura que usará todos los recursos institucionales y judiciales para intentar paralizarla. El Gobierno ya ha calculado que la norma beneficiará directamente a 372 personas con causas penales por el procés. Noelia Ontoria.
Sí, es el cálculo del ministro de Justicia, Félix Bolaños, que, aunque no se atreve a pronosticar cuándo podría volver Carles Puigdemont a España, recuerda que en cuanto la ley entre en vigor, a finales de mayo, se levantarán las cautelares y se beneficiará de la ley de amnistía.
Y después de dos meses volverá al Congreso y se aprobará definitivamente. Eso podría ser en la segunda quincena de mayo, podría ser. Y a partir de ahí, pues la ley entra en vigor y el señor Puigdemont, como cualquier otro beneficiado por la ley de amnistía, podrá solicitar a los jueces que se le aplique la ley de amnistía para eximirle de sus responsabilidades penales.
El Partido Popular confía en que la justicia lo impida. A Borja Sémper en Telecinco.
Confiamos en el Estado de Derecho en toda su magnitud. Confiamos en la judicatura española. Tenemos un sistema y unos jueces en España absolutamente profesionales que aplican el derecho, por lo tanto, que las leyes que aprobamos los políticos en el Congreso de los Diputados y en el Senado, en Cortes Generales. Y también confiamos en las instituciones europeas. Sobre todo cuando estamos hablando de casos de violencia.
El objetivo del Gobierno de impulsar la amnistía para solucionar el conflicto político en Cataluña choca de nuevo con las intenciones de parte del independentismo. Laura Borràs, presidenta de Junts, insistía en la vía unilateral, contestaba el ministro de Fomento, Óscar Puente.
Pero la vía unilateral no podemos renunciar a ella viendo cómo actúa el Estado que tenemos enfrente.
Ese camino, insisto, está abocado al fracaso, no lleva a ningún sitio.
Mañana a las 12 se celebra en Madrid una concentración contra la ley de amnistía a la que se sumará el Partido Popular.
El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha acordado enviar la documentación del caso Coldo a la Fiscalía Europea, que investiga los contratos que el gobierno de Baleares adjudicó a la trama bajo la presidencia de Francina Armengol. Lupe Ortiz.
El juez Ismael Moreno le ha remitido documentación esencial del caso a la Fiscalía Europea, como el informe de la ONIZ que recoge el entramado utilizado por los principales imputados en la trama Coldo para manejar el dinero de los contratos fraudulentos. Además de ese informe, también el atestado elaborado por la Guardia Civil con la situación de cada uno de los investigados. Es información relevante para las dos investigaciones que ya está instruyendo esa Fiscalía Europea relacionada con la compra de mascarillas por los gobiernos de Baleares y Canarias, contratos adjudicados por casi 16 millones de euros. La investigación en marcha es porque se habrían podido utilizar para pagar esos contratos fondos comunitarios y se abre por delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y tráfico de influencias. El devenir de estas pesquisas que ha iniciado la Fiscalía Comunitaria está supervisada por un juez de garantías español. En este caso ha recaído esa labor en el magistrado de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón.
El Gobierno de Baleares ha confirmado hoy que devolverá a la Unión Europea los casi 4 millones de euros con los que el anterior Ejecutivo compró 1,5 millones de mascarillas a la trama. Hoy hemos conocido nuevos datos sobre la red que siguen apuntando a altos cargos relacionados con el Ministerio de Transportes. Su titular, Óscar Puente, no cierra la puerta a nuevos ceses y reitera su decepción con José Luis Ábalos. Javi Corbo.
Sí, hoy el diario El Mundo publica que el presidente de Adif se reunió con el exministro Ábalos en busca de su favor para protegerse ante Puente. El actual titular de Transportes no descarta nuevos ceses si hay pérdida de confianza.
Si hay alguna indagación que me lleve a la conclusión de que esas personas no merecen la confianza del ministro, pues serán cesadas, igual que los demás.
El rescate de la compañía Air Europa también en el foco ha sido tema de conversación hoy en el ayuntamiento después de que ayer el alcalde Almeida se preguntase qué papel había jugado la entonces ministra de Turismo Reyes Maroto, ahora portavoz socialista.
Muchos de los empleos que salvamos, en el caso Air Europa, pero en otras empresas, gracias a estos fondos de rescate, están en Madrid. Por lo tanto, ¿qué explica a esos trabajadores si él no hubiese tomado la misma decisión que tomamos en el gobierno?
Almeida es uno de los nombres que plantea el Partido Socialista para que comparezca en la comisión del Congreso. Hoy la consejera Ana Dávila en Telemadrid se ha referido a la opción de que los socialistas pudieran citar a la presidenta regional Ayuso por los contratos de la Comunidad de Madrid.
Han pasado por Tribunal de Cuentas, han pasado incluso por dos fiscalías, ¿no?, en la Comunidad de Madrid, con lo cual sería pues un montaje político más, una cortina de humo más para intentar tapar esa situación.
Más allá de la región, el gobierno de Baleares, como decía Celia, da por perdida la ayuda de los fondos europeos y va a asumir ese gasto de 3,7 millones de euros en la compra de mascarillas a la empresa del caso Coldo.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
El Gobierno ha retomado una asignatura pendiente de la pasada legislatura y esta mañana ha aprobado el anteproyecto de la ley contra la trata, que busca aumentar la protección a las víctimas. Ha sido en un Consejo de Ministros extraordinario, que también ha dado luz verde a otras medidas relacionadas con la mujer. Un consejo que se ha hecho coincidir con el Día Internacional de la Mujer, con el 8M, y que ha estado presidido por una de ellas, por la vicepresidenta primera, Flor Carazo.
La ley contra la trata no es punitivista, sino que se centra en la prevención, la sensibilización y la protección de las víctimas. La norma reconoce derechos laborales y económicos, como acceder a la prestación del ingreso mínimo vital. Ana Redondo, ministra de Igualdad.
Se incorpora en este proyecto de ley una autorización provisional con permiso de residencia y también con permiso de trabajo, en tanto se certifica la condición definitiva de víctima de trata. Se garantiza la no expulsión del país y se abre la posibilidad que estas personas puedan acceder a toda la batería de ayudas y de derechos que se reconocen en esta ley.
Para proteger a las mujeres maltratadas, el Ministerio del Interior ha decidido endurecer los criterios para inactivar casos abiertos en el sistema Biogen. Se crea una nueva categoría, la inactivación supervisada. Fernando Grande Marlaska.
Solo podrán considerarse inactivos cuando no existan medidas judiciales de protección en vigor y los agentes especializados consideren que no hay circunstancias relacionadas con la vulnerabilidad de la víctima, de la mujer, o con la peligrosidad del agresor que aconsejen mantenerlo activo. Además, para constatar la ausencia de riesgo, deberán entrevistarse al menos una vez y de manera presencial con la víctima.
El Gobierno también ha aprobado hoy el protocolo de actuación frente al acoso y al abuso en el seno de la Administración General del Estado y el desarrollo de la ley del solo sí es sí, que supone extender las ayudas económicas a víctimas de violencia de género a las de violencia sexual. Además, ha dado luz verde al cambio en el tratamiento de las situaciones de incapacidad temporal en caso de maltrato, de forma que éstas no se consideren contingencia común, sino profesional.
Un grupo de feministas socialistas ha iniciado una campaña para promover la expulsión del PSOE de cargos públicos que paguen a prostitutas. Han elaborado para ello un escrito que firman, entre otras, la exministra Matilde Fernández o la exportavoz de Igualdad Ángeles Álvarez. En ese texto piden que el código ético del partido recoja su reivindicación y aspiran, dicen, a que la ministra de Igualdad, Ana Redondo, apoye esta iniciativa. Y en este 8 de marzo hemos querido conocer la visión de las nuevas generaciones sobre el feminismo. Según FAD Juventud, casi la mitad de los jóvenes españoles reconoce desigualdades entre hombres y mujeres, pero hay menos chicas que dicen sentirse feministas. Y si hay un dato que preocupa, es la percepción que tienen sobre la violencia machista. Casi 2 de cada 10 opina que es un invento ideológico, María Peñafiel.
No obstante, el 63,3% considera que es un problema social muy grave. Los últimos estudios reflejan una fuerte polarización entre los jóvenes. Más de la mitad de las chicas declara sentirse feminista. Entre los chicos, solo 1 de cada 4. Comparten la pérdida de confianza en el movimiento. El porcentaje de mujeres que se consideran feministas este año se ha reducido 10 puntos con respecto a 2021.
Es evidente que quedan cosas por hacer y hay que seguir educando en igualdad en todos los aspectos, pero creo que hoy en día somos más conscientes de lo que pasa y es más complicado dejar pasar ciertas situaciones.
El feminismo está en peligro si sigue siendo utilizado de manera política y no como un movimiento real para las personas.
Respecto a si está peligro el feminismo, creo que no, porque somos una sociedad, los que venimos, que vamos bastante preparados todos, es decir, todo mi entorno, aunque pueda haber gente más de la otra banda y de la otra cuerda, ha crecido con, es rodeado de mucho movimiento feminista.
Los mensajes que envían los nuevos referentes a través de las redes sociales juegan un papel muy importante.
Se crea una comunidad muy tóxica en la que las reivindicaciones de las mujeres pues son humilladas.
A mí me da mucho miedo ver cómo hay tantas figuras que están surgiendo últimamente en redes sociales con discursos súper machistas y ver cómo hay tantos chavales jóvenes que aceptan esos mensajes y que los difunden en sus propias redes sociales o en sus círculos y que son ideas que yo pensaba que teníamos superadas desde hace mucho tiempo.
También hay consenso y valoraciones positivas. La mitad de los jóvenes encuestados apuntan a que la lucha por la igualdad es imprescindible.
Repasamos otras noticias en formato breve con la ayuda de Luis Mínguez. La Unión Europea ha anunciado que el corredor marítimo de ayuda a Gaza empezará a funcionar este fin de semana.
Habrá un primer viaje piloto saliendo de Chipre hoy mismo. Allí se encuentra la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien ha definido la situación humanitaria en Gaza como terrible, con familias y niños palestinos inocentes desesperados por las necesidades básicas. Por otra parte, la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos acusó hoy a Israel de estar acelerando su ocupación de Cisjordania con asentamientos ilegales en ese territorio palestino, una práctica que, recordó, constituye un crimen de guerra bajo las leyes internacionales.
Joe Biden combate las dudas sobre su edad con el discurso sobre el Estado de la Unión.
En lo que tenía también las características de casi un chequeo médico ante todo el país, Biden, consciente de la suspicacia sobre otro hipotético mandato como presidente que comenzaría con 81 años, se mostró enérgico y tajante en su discurso, en el que aseguró que la libertad y la democracia están siendo atacadas tanto dentro como fuera de Estados Unidos, en referencia tanto a Putin como a Trump, a quien no mencionó por su nombre en todo el discurso.
Comienza el juicio contra tres policías acusados de la muerte de un joven en Madrid.
Los agentes hicieron uso de sus armas contra un joven que trató de agredirle reiteradamente con un cuchillo cuando se presentaron en su domicilio, avisados por la madre y un hermano a quienes también había tratado de atacar. El fallecido había consumido éxtasis. La Fiscalía pide para los agentes 2 años y medio de prisión por homicidio con la eximente incompleta de actuar en defensa propia.
El Teatro Real lleva la música a dos espacios únicos. 13 de marzo, Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. 14 de marzo, Salón de Lectura María Moliner de la Biblioteca Nacional de España. Dos conciertos muy especiales con el prestigioso cuarteto de cuerda Meta 4. Consigue tus entradas para una experiencia única en teatroreal.es. Conciertos coorganizados por el Teatro Real con el Museo Thyssen y la Biblioteca Nacional.
Noticias 14 horas. Con Elia Fernández.
Dos y 2:52, tiempo para la amplia agenda de cultura y ocio que Isabel García Regadera nos ha preparado, mirando ya el fin de semana. Isa, cuéntanos.
Para celebrar el Día Internacional de la Mujer y como colofón a toda una semana llena de actos, el Instituto Cervantes recibía esta mañana los legados de tres referentes de la cultura en español en sus respectivas disciplinas. La cantautora Rosa León, la escritora y periodista Rosa Montero y la actriz Marisa Paredes. Las tres han destacado el papel de las mujeres creadoras como modelos para otras generaciones. Escuchamos a Rosa Montero.
Quiero honrar también a todas las pioneras, a todas las mujeres que vinieron antes y que nos fueron abriendo camino, porque, como decía Isaac Newton, avanzamos a hombros de gigantes. Y hoy, 8 de marzo, voy a añadir con muchísimo orgullo y de gigantas.
El Día Internacional de la Mujer también tiene su protagonismo en la Cineteca, con las mujeres tomando la pantalla durante todo este mes, con un programa de películas que se han aproximado a las artes plásticas desde variadas perspectivas, como documentales sobre artistas, cine de vanguardia, conferencias, obras de ficción y retrospectivas de mujeres cineastas. Cineteca se ha sumado también a esta celebración con el estreno de la película restaurada en 4K Not a Pretty Picture, la ópera prima de Martha Coolidge. Entre el documental y la ficción, la directora estadounidense examina su propia experiencia como víctima de una agresión sexual. Mañana habrá un pase a las 8:30 p.m. Y de cine nos habla Carlos Honorato cada fin de semana junto a Manu Velasco en el programa de esta casa, Onda Madrid, Última Sesión. Y ahora Carlos Honorato nos hace un repaso a los estrenos de la semana.
El estreno de la semana es la cuarta parte de Kung Fu Panda.
Ya no seguiré siendo el guerrero del dragón.
Ascenderás a ser líder espiritual del Valle de la Paz.
Hace 8 años, el oso panda Po se convertía en gran maestro. En Kung Fu Panda 4, tiene todavía mucho que aprender de artes marciales para luchar contra una enemiga implacable llamada Camaleona.
¿Quién es esa?
La más poderosa hechicera cambiaformas, la Camaleona.
Otra de las novedades en pantalla grande es la última sesión de Freud. La última sesión de Freud es un drama basado en una obra teatral que explora el encuentro entre dos gigantes intelectuales del siglo XX, Sigmund Freud y C.S. Lewis. También se estrena una comedia española, Por tus muertos.
Vengo a sacarte de aquí, tronco, al viejo estilo de los Metralla.
Por tus muertos es el título del único álbum de los Metralla, un grupo de rock de finales de los 80 que antes de alcanzar la gloria se disolvieron. Entre los rockeros están José Mota y Jorge Sanz.
El pollo.
Soy vegano.
Entonces, repollo.
Para acabar, una romántica. Los pequeños amores.
He pensado que podíamos llamar a alguien.
¿Qué pasa? ¿Ya te quieres ir?
No, es que tengo un viaje.
En Los pequeños amores, Adriana Ozores y María Vázquez son una madre y su hija que pasan juntas un verano de lo más sofocante, en el que no consiguen ponerse de acuerdo ni en las cosas más simples.
Y después de esos estrenos de cine que nos ha sugerido Carlos Honorato, todavía nos quedan más propuestas. De cara a mañana, de hecho, tenemos un plan que para muchos puede ser un viaje a la niñez. Se celebra la primera edición de Retroland Vintage Toys, un encuentro que podrán disfrutar tanto grandes como pequeños. El organizador es Valentín Fuentes.
En esta primera edición de Retroland Vintage Toys van a participar más de 30 expositores que pondrán a la venta desde juguete clásico de los años 50, pasando por juguetes conocidos de los años 70 y 80 como Hipertren, Cinexin o Juegos Reunidos, figuras de acción como Madelman, Hyperman o Air Gun Boys, figuras de Star Wars, Playmobil o Lego, así como muñecas Nancy, barriguitas o Barbie.
Una feria de coleccionismo de juguetes que se organizará todos los segundos sábados de mes en el Centro de Ocio y Entretenimiento X Madrid de Alcorcón, con entrada gratuita, y que en esta primera edición va a tener además un carácter solidario.
El público que visite la feria también podrá colaborar con la asociación Nancy contra el Cáncer Infantil, una asociación sin ánimo de lucro que destina todo lo que recauda para la investigación de esta enfermedad en los niños.
Valentín Fuentes, organizador de la feria, explica que tienen como objetivo principal fomentar el coleccionismo entre el público en general y sobre todo entre los más jóvenes, y es por ello que este encuentro también va a contar con animación para todas las edades.
El espectáculo en animación nos lo va a ofrecer varios clubes de cosplayers como Ghostbusters Madrid, Star Trek STF, Mazinger ZM o Steampunk Madrid, que van a recrear las películas y series más conocidas como Los Visitantes de V, Mazinger Z, Star Trek o Los Cazafantasmas. También, y para los más nostálgicos, contaremos con réplicas del coche fantástico o el coche guía de la película Jurassic Park. Y pensando en los más pequeños, contaremos con el kart de Super Mario.
Y vamos a despedir estos minutos dedicados a la cultura con una pincelada musical. 4 años después de su último disco y tras un periodo profesional en el que se ha dedicado a centrarse en la interpretación, Ariana Grande ha vuelto a la música y lo hace con un nuevo disco, un nuevo álbum de estudio titulado Eternal Sunrise, y que ha estado rodeado de un gran secretismo hasta hoy, fecha de su publicación.
Play our separate scenes. Now she's in my bed, laying on your chest. Now I'm in my head, wondering how it ends. I'll be the first to say I'm sorry. Now you got me feeling sorry. I showed you all my demons, all my lies. Let you play me like Atari. Now it's like I'm looking in a mirror. Hope you feel alright when you're in.
El regreso de Ariana Grande pone el punto y final a esta edición de viernes en las noticias de las 2 en Onda Madrid. Ahora se van a quedar en compañía de Javier Peña y el equipo de Madrid Trabaja para ponerles al día de toda la actualidad del mercado laboral. Les esperamos de nuevo el lunes. Disfruten del fin de semana y recuerden abrigarse y tener el paraguas a mano por esas previsiones de frío y de lluvia que ya nos ha contado al inicio de este informativo nuestro compañero Antonio López. Gracias por acompañarnos.
I'm in my head, I'm wondering how it ends. Just